En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. En este día, en este martes 26 de agosto, en el que por un lado el Cádiz ya piensa en el partido del fin de semana frente al Albacete y por otro lado pues también piensa en los últimos días del mercado de fichajes, donde tiene trabajo por delante. Primero, pues algunas llegadas que tienen que hacerse efectivas y por otro lado, pues también las salidas, ¿no? Que evidentemente pues es algo fundamental e importante. Como digo, el Cádiz que ha regresado hoy a los entrenamientos lo hará a lo largo de toda la semana, incluido un entrenamiento el próximo jueves en el nuevo Mirandilla. Así que, bueno, pues con la mente puesta en el Albacete. Un Albacete que caía derrotado en la noche de ayer, en el cierre de la jornada, en este caso frente al Racing de Santander. En el día de hoy tenemos que repasar las actuaciones de los árbitros del otro día. También tenemos que fijarnos en más detalles del partido y también tenemos página polideportiva. Así que arrancamos ya.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
Venga, vamos a ir cerrando todo lo que dio de sí ese partido del otro día, la segunda jornada, ese encuentro en Butarque frente al Leganés. Teníamos pendiente también hablar del colegiado del partido, hablar de las jugadas polémicas del choque. Con nuestro árbitro, como siempre, con Vicente Cordón. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Pues el empate del Cádiz en esta segunda jornada con Lax Franco o con Salvador Lax, que es como quiere ahora el comité que lo llamemos, aunque lo vamos a seguir llamando como nos dé la gana, pero bueno. ¿Cómo estuvo bajo tu punto de vista el colegiado?
Pues la verdad, ya lo decíamos en la previa. La verdad es que ya lo conocíamos bastante bien de la temporada pasada porque fue uno de los árbitros que más partidos le arbitró al Cádiz, concretamente 4. Es un colegiado que me gusta, va de menos a más. La verdad que para mí se está asentando en la categoría y le doy un aprobado alto porque además controló bien el partido, ahora lo comentaremos, pero la verdad que llevó el partido por buenos derroteros y la verdad eso dice mucho de este colegiado.
Partido donde tampoco es que hubo jugadas polémicas muy claras, ¿no? De estas que pues desequilibran un partido, pero sí hay cositas que comentar, así que vamos a ello. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues comenzamos por ese minuto 11, ese gol que se le anula al Leganés. Y la verdad que, bueno, vemos una jugada un poquito ahí conflictiva de un posible agarrón a un jugador del Leganés por parte del Cádiz y que sigue la jugada y Diego García solo debajo del palo marca gol, pero está en posición de fuera de juego, que la verdad que el colegiado lo vio bastante bien sobre el terreno de juego y luego el VAR pues lo certificó.
Eso es, ahí pues apenas hubo protesta porque rápidamente pues se dictaminó que era fuera de juego claro y quedó anulado ese gol. Vamos con la siguiente acción.
Sí, esa jugadita que para mí, bueno, el colegiado sacó tarjeta amarilla a Duke sobre una entrada de La Rosa, que la verdad para mí fue una entrada bastante temeraria, una jugada un poquito desproporcionada, que lo saldó con tarjeta amarilla, pero se podía involucrar un poquito más el árbitro. Yo creo que el partido iba por buenos derroteros, iba por sin tarjeta en ese momento, y la verdad que quería llevar el partido por esa línea, y tan solamente se quedó en tarjeta amarilla al jugador del Leganés.
Eso es, quizás porque todavía pues era pronto en el partido, pero en cualquier caso es verdad, coincido contigo que estuvo ahí rozando una sanción mayor esa entrada. ¿Qué más contamos?
Pues la verdad que nada más, recalcar lo que decíamos al principio, entre gol y gol, la verdad que hubo una serie de conatos de disputa entre jugadores, uno concretamente en el minuto 53, Duke con Diakité, y luego en el minuto 73, Caicedo con Marvel, que se produjo ahí una pequeña tangana, así recordaréis. Y la verdad que el colegiado pues se impuso bastante bien, incluso hablando con los capitanes, y no tuvo necesidad incluso de sacar amonestaciones, no solamente en el minuto 73. y la verdad que en el aspecto disciplinario lo llevó bastante correcto, tan solamente dos tarjetas amarillas al Leganés y una al Cádiz, y la verdad que en un partido, como tú bien dices, bastante limpio, con que se salvó con 13 faltas en contra del Leganés y 17 contra el Cádiz, la verdad que lo llevó por un camino bastante deportivo.
Bueno, pues le damos ese más que aprobado a Lax Franco, que volvió a no ganar el Cádiz. Sigue con derrota y con empate con este colegiado de momento. El viernes posiblemente no podamos hablar porque ahora el comité saca las designaciones 24 horas antes y el Cádiz juega el domingo. A ver si recapacitan y las sacan todas antes, que eso es, pues, una tontería enorme. Y si no, pues lógicamente nos escuchamos la semana que viene analizando, pues, lo que decía ese partido, el segundo en casa del Cádiz, en este caso frente al Albacete. Gracias, Vicente, un abrazo.
Perfecto, aquí estaré, un abrazo, hasta luego.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y por si usted no vio el partido del otro día, o si lo vio pero se quedó con ganas de darle una vueltecita y conocer otro punto de vista, quedarse con detalles que a simple vista no se pueden ver, pues para eso estamos aquí, para conocer más detalles, lo que no se puede ver a simple vista, en este caso de ese partido entre el Leganés y el Cádiz, con nuestro compañero Carlos Sacaluga. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
Ese partido que supuso el primer empate fuera de casa de la temporada del Cádiz, los primeros puntos, ¿con qué te quedas? ¿Qué te dejó?
Bueno, las sensaciones fueron un poquito luces y sombras, ¿no? Porque, bueno, esa primera parte creo que el Cádiz no estuvo nada acertado, sufrió más de lo que debería de haber sufrido por la banda, sobre todo por la banda de Isa. No lo vi bien replegado a la hora de echarse atrás, de volver a tener la contención de lo que es ese centro del campo que forman Yusiri, Arraiz y Diakité. Creo que le costó mucho hacer un fútbol efectivo, sobre todo ser seguro atrás. Tuvo varias llegadas de peligro Leganés. Y quizá en el momento en el que más cómodo se encontró el Cádiz en la primera parte, esos 10 minutos rozando el descanso, se encontró con esa jugada que está muy mal defendida por la banda de Ife y también no cubre bien la marca Mario Climent, y bueno, se encontró con el gol en contra de Leganés y se fue al descanso por debajo en el marcador. Y quizá a la vuelta del vestuario, en esa segunda parte, ya el Cádiz tuvo un poquito más de contención. Diakité, es verdad que movía muy bien al equipo, ¿no? Que se hizo con el timón del centro del campo. Y bueno, el Cádiz supo reaccionar, hizo un cambio de planteamiento con esa defensa de tres, Gaizka, Garitano, y bueno, parece que funcionó porque, bueno, el Cádiz es verdad que tuvo más control del partido en la segunda parte, concedió bastante menos que en la primera mitad y consiguió empatar el encuentro, incluso pudo ganarlo, pero bueno, siempre digo que también pudo perderlo, ¿no? Porque hizo una grandísima intervención Víctor Aznar. Y bueno, las sensaciones en la segunda parte fueron de que el equipo compite y que sabe sufrir y que sabe gestionar esos últimos minutos, ¿no? Que ha costado muchísimos puntos en las últimas temporadas.
Eso es en cuanto a las sensaciones, lo que nos pudimos quedar un poquito todos y lo que más o menos quedó claro, ¿no? Que sufrió mucho por la banda derecha de la defensa del Cádiz. Seguramente, si miramos los duelos individuales de Iza, pues no fue su mejor partido en cuanto a ganar duelos y demás. Pero al margen de eso, a nivel estadístico, que destacamos, ¿qué llama la atención?
Bueno, pues el Cádiz no fue el dueño de la posesión del encuentro, pero fue muy equiparable porque fue un 51% el Leganés, un 49% el Cádiz. El Cádiz sí es verdad que tiró más veces, no entre los tres palos, sino tiros totales, hizo 10 frente a 9 del Leganés. También tuvo más faltas, o sea, que lo que te digo, el Cádiz compite y también es un equipo intenso, ¿no? Porque es importante de que cuando, o sea, el número de faltas a veces también refleja la intensidad que ponga el equipo, ¿no? Hizo 17 frente a 13 del Leganés, en entradas también hizo 16 frente a 13, también es verdad que el partido fue muy equiparable, ¿no? El Cádiz y el Leganés fueron dos equipos bastante, yo creo que fue un partido bastante reñido y también lo mostraron las estadísticas. En ataque, ocasiones claras realizadas, el Leganés tuvo una más que el Cádiz. El Cádiz también falla una ocasión más clara de partido que el conjunto de Gaizka Garitano. Bueno, también duelos gana en un 54% frente a un 46% en duelos totales de los jugadores. Yo creo que también en portería el Cádiz sí es verdad que hace una parada más. Despejes por arriba también hace más el Cádiz. Saques de portería hace más el Leganés. Bueno, es que creo que fue en cuanto a estadísticas y en cuanto a lo que se vio en el césped de Butarque, es un partido bastante reñido.
O sea que, por tanto, tanto la sensación que nos quedó a todos como ahora que lo reflejamos en las estadísticas, podemos decir que fue un empate justo y un reparto de puntos bastante equilibrado. Bueno, pues eso es lo que nos deja ese encuentro frente al Leganés. Y también, como saben todos ustedes, pues sigue abierto el mercado de fichajes, eso sí, con poquitos días ya que nos quedan por delante. De los últimos días, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué nombres destacamos de los que han llegado a la Liga de Segunda División?
Pues mira, me ha llamado mucho la atención el fichaje de Rafael Bauza, un mediocentro que viene del Español y ha recalado en el Mirandés. O sea, me llama la atención sobre todo porque hemos visto que el Mirandés tenía muy poca ficha, todavía tiene muy pocos jugadores por los que poder contar. Y bueno, es importante también que vayan llegando jugadores, porque yo creo que el Mirandés siempre es un equipo que tenemos todos esa incógnita de qué pasará, cuál será el objetivo de esta temporada. Y bueno, ya vimos el año pasado que nunca se sabe, ¿no? Porque llegan jugadores desconocidos, hacen buena temporada. Y bueno, vamos a estar atentos de este canterano, Rafael Bauza, del Español. También no te voy a comentar un fichaje de segundo, te voy a comentar una baja importante que creo que es la de Lucas Boyé, que se va del Granada al Alavés, y creo que es una baja muy muy complicada y muy difícil de sobre todo de superar y de traer a un delantero del mismo nivel para el conjunto de Pacheta. Pablo Insúa deja el Granada, mítico central que ha estado en varios equipos de la Liga Española, se va al Zaragoza, llega libre. Y bueno, también hay algún fichaje. Un fichaje interesante como Alex Cardero, mediocentro ofensivo que se va del Real Oviedo, ha ascendido la categoría y se va cedido al Mirandés, vuelve a segunda división. Y también ha fichado a Martín Pascual, que es un defensa central del Atlético B, se va al Mirandés. O sea, el Mirandés, sobre todo, es el equipo que más se está moviendo, lógicamente por las circunstancias de que no tenía apenas jugadores en el primer equipo. También ha fichado al ex delantero del Cádiz, Carlos Fernández. Y por comentar uno que a mí me parece muy interesante, que el año pasado jugó en el Zaragoza, es el extremo derecho Eduárez, que viene proveniente del Athletic Club. Ha tenido recorrido en esos últimos años, no ha tenido muchos minutos, pero sí es verdad que ha jugado partidos importantes como semifinales de Copa, y se marcha del Athletic Club al Eibar. Creo que no se mueve mucho de casa, pero creo que es un movimiento interesante.
Sí, señor, y ya tuvo incluso minutos el otro día. Pues estas son las novedades de un mercado al que le quedan pocos días y el que también pues iremos actualizando casi a diario en estas últimas jornadas, obviamente, sobre todo los movimientos del Cádiz, y haremos un repaso general también la semana que viene. Carlos, gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, José, un fuerte abrazo.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Y abrimos nuestra página polideportiva. Hablamos en el día de hoy de piragüismo, ¿eh? Nos lo trae nuestro compañero Antonio García. Como siempre que hablamos de estos deportes, pues todos aquellos que tengan la opción de apostar por estos deportes minoritarios en cuanto a participación, pues seguro que es bienvenido por todos nuestros deportistas, porque no abundan precisamente los patrocinadores. Así que, Antonio, cuando tú quieras.
Así es, José, hablamos con seguramente el deportista gaditano más laureado de esta temporada 2025. Él concretamente se dedica al piragüismo en diferentes categorías que ahora nos comentará. Hablamos con Gonzalo Granados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, la verdad. Muy contento por los resultados de esta temporada.
Esto último que te comentaba es básicamente lo que te ha reconocido tu ayuntamiento, el de Algeciras, donde te recibió el alcalde de la localidad. ¿Qué se siente, Gonzalo, que en tu propia ciudad se te reconozca como uno de los deportistas más galardonados del deporte gaditano?
Pues la verdad que muy contento y muy orgulloso de estar ahí también yo, ¿sabes? Yo, bueno, soy aún joven y la verdad que, pues eso, muy, muy contento de estar ahí, sí.
Y por entrar en detalle de las competiciones, tengo aquí apuntado tu palmarés de esta temporada. Por ir uno por uno, en el último que estuviste fue en el Campeonato de España, donde lograste tres medallas, una en la categoría kayak e individual de 1000 metros, esta fue en juveniles, donde lograste el oro. ¿Qué sentiste cuando te convertiste en el mejor piragüista de esta categoría?
Pues la verdad que no me lo esperaba coger el oro, ya que mis rivales me lo ponen difícil, la verdad. pero cuando yo me veía en la competición primero en el final, la verdad que una satisfacción muy grande, la verdad.
Y hablando de competencia, no me quiero dejar las otras dos medallas que lograste en este Campeonato de España. Fuiste plata en kayak individual, esta vez en 500 metros, y bronce en el kayak individual también de 200 metros. Imagino que contento, ¿no?, con el balance general del campeonato.
Sí. Además que es complicado el mismo día hacer las tres pruebas, porque requiere de hacer la contrarreloj, luego la semifinal y luego la final. Entonces requiere mucho cansancio físico, pero aún así supe llevarlo bien las tres distancias. Así que muy contento, sí.
Y no me quiero dejar escapar, y aquí me remonto a meses antes. Competiste en el Mundial Sub-23 que se desarrolló en Portugal, si no me equivoco.
Sí.
Y aquí no lograste medalla. Al fin y al cabo, en un Mundial pues la competencia es aún mayor, pero sí estuviste en la final, esta vez no de manera individual, sí en el equipo, concretamente en la modalidad de kayak 4. No llegaste a conseguir medalla, como he comentado, pero imagino que el hecho de estar al máximo nivel en esta categoría te hace salir contento, ¿no?, de esta competición.
Pues mira, te cuento. Estuvimos en el Mundial Junior, ¿vale?, en el K4, y pues la verdad que muy contento, porque el hecho de representar a España en un Mundial, eso ya es un orgullo para mí, y la verdad que eso, contento. También es verdad que nos jugó el viento en contra, en esa pista un poco injusta para las calles 6, 7, 8, 9, y nosotros estábamos en las 9, en la que más viento en contra el pegado. Entonces, pues por eso un poco injusto, pero la verdad que muy contento, porque dimos el máximo de nosotros, cada uno del K4, y pudimos pelear por la medalla, pero al final se nos fue, obviamente. Pero muy bien, sí.
Y bueno, claro, contento con todo este palmarés que has logrado. Imagino que para estar físicamente preparado para competir a este alto nivel, tienes que tener una rutina de entrenamiento adaptada, ¿no?, a estas categorías. ¿Cómo es un día normal de entrenamiento? ¿Cómo te preparas?
Sí, bueno, mira, te cuento, ¿vale? Yo llevo estos 2 años de juvenil entrenando, por así decirlo, solo, porque yo estoy en un club de Sevilla, pero yo no soy de Sevilla, soy de Algeciras, y entonces entreno en un club aquí en Los Barrios, bueno, en un club, en un par de contenedores, en los que hay algunos veteranos, tal, que cada uno tiene su llave y cada uno va a la hora que quiere. Entonces yo entreno ahí solo, hago los entrenamientos de un veterano de ahí, que la verdad que tiene bastante experiencia y me pone entrenamiento bastante exigente para mi edad y para mi categoría. Y pues gracias a él, básicamente, estoy llegando a esos niveles. Porque, eso sí, yo entreno solo. Yo salgo del instituto a las 2:30, y a las 4 estoy allí en Los Barrios y hago entrenamiento exigente de agua y luego de gimnasio. Y en los fines de semana algunas veces suelo hacer doble sesión de entrenamiento de agua, incluso.
Y hemos hablado, Gonzalo, de que has logrado medalla de manera individual, también has competido al máximo nivel por equipo. ¿Tú dónde te sientes más cómodo? ¿Compitiendo en el kayak solo o prefieres con tus compañeros? Entiendo que esta última es más complicada, ¿no?, por el tema de la coordinación.
Sí, es que la cosa es que el de los barcos de equipo requiere mucho entrenamiento conjunto para que el barco vaya lo más igual posible y lo más compenetrado posible. Entonces, yo el 10 de junio me fui a Trasona para entrenar el barco de equipo para el Europeo y el Mundial. Pero claro, tuvimos nada más que 3 semanas, y en los otros países pues llevan todo el año entrenando juntos. Entonces, eso también se nota. Y lo que tú me has preguntado de en cuál voy más cómodo, pues a ver, en cada uno suelo ir un poco más cómodo, pero porque depende de mí mismo, ¿sabes? Pero también me gustan mucho los barcos de equipo porque al final estás relacionándote con otra gente y es trabajo en equipo, entonces también te aporta mucho, sí.
Y me has comentado antes de la entrevista que estás ahora de vacaciones, descansando después de esta temporada. ¿Cuándo tienes pensado volver a los entrenamientos y, por supuesto, a la competición?
Pues ahora, sobre mitad de septiembre, ya empezaré a remar. Bueno, ahora mismo estoy haciendo gimnasio y otro tipo de deporte para no dejar de hacer deporte. Estoy corriendo, estoy haciendo bicicleta y gimnasio.
No descansas, y ya empecé... ¿eh?
No, bueno, he descansado una semanita, pero el deporte siempre hay que tenerlo ahí. Entonces, eso. Empezaré sobre mitad de septiembre y a ver si me pueden llamar con el equipo nacional sub-23 que está en Talavera. Estoy aún esperando la cita, que supongo que me tendrán que avisar ya mismo, sí.
Pues Gonzalo, ojalá te recibas la llamada para esta cita, porque al final el palmarés que has tenido en este de 2025 yo creo que merece que vayas a este tipo de citas. Mucha suerte para la próxima temporada y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a las 1:20 con más deportes. Ahora se quedan con Jaime Álvarez de nuevo, con más cosas que contarles. Y luego por la tarde sigan escuchando Onda Cero, qué mejor plan que ese. Que sean felices. Adiós, hasta mañana.